COPE Extremadura.
Estar informado.
6 minutos pasan de la 1 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es martes 9 de mayo. Enseguida nos vamos a ir en directo hasta Cuacos de Yuste, hasta el Real Monasterio de Yuste, donde se está entregando ahora mismo el premio Carlos V a cargo de su majestad el rey Felipe VI. Será en tan solo unos segundos en un programa en el que hoy tenemos cargadito de temas. Parecemos la tómbola del maño. Hasta la 1:30 vamos a recorrer Extremadura para contarte los asuntos que te interesan, te preocupan y también para entretenerte. Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado, emitiendo en directo desde Facebook Live, que es facebook.com/COPEExtremadura. Hola a todos los que nos estáis viendo en directo. Gracias a nuestro compañero de producción, Oscar Rosco, y el equipo de la cadena COPE de toda la región, listos para contarte en estos próximos 25 minutos lo que sucede en este martes 9 de mayo en Extremadura. Por ello, lo primero es actualizar la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
En estos momentos se celebra en Mérida la segunda jornada del juicio del tiroteo de San Lázaro de agosto de 2011. Celia Lafuente.
Un tiroteo que se saldó con 2 fallecidos y un herido y un total de 192 balas con 40 armas, de las que solo se localizaron 4. En la jornada de ayer, la primera de 5, los implicados del tiroteo, incluido los 2 acusados de causar las víctimas mortales, afirmaron que solo dispararon al aire. Se trata de un enfrentamiento entre 2 familias gitanas que se enfrentan a penas de prisión de entre 50 y 60 años.
Liberada una mujer en Plasencia, obligada a ejercer la prostitución.
La chica fue captada en Rumanía cuando tenía 12 años. Entonces inició una relación sentimental con un hombre de 27 y con el que más tarde tendría un hijo. Precisamente el pequeño, que ahora tiene 5 años, fue retenido por su padre para que ella pudiese prostituirse. La operación se ha saldado con 2 detenidos.
A las 3 menos 10 actualizamos toda la información regional y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Y en cuanto al tiempo, vaya semana de locos la que vamos a tener, ¿eh? Hoy los termómetros podrían alcanzar incluso los 26-27 grados en muchos puntos de la región. Llegan las nubes y lo harán de forma rápida. Entra una borrasca que va a barrer toda la península. A Extremadura la empezará a afectar a partir de mañana. Descenderán los termómetros y llegará la lluvia. Lluvia que tendremos al menos hasta el próximo viernes.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Y nos vamos en directo hasta el monasterio de Yuste, desde donde a las 11 de la mañana ha comenzado uno de los actos más importantes de cuantos se celebran en la comunidad extremeña. Ahí está el jefe de informativos de la cadena COPE, Fabián Vázquez. Fabián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, cuéntanos cómo... Bueno, hay muchas cosas que nos tienes que contar, no solamente del acto, sino del ambiente, ¿no? Porque son muchas, Fabián, las personalidades que acuden a este importante acto de entrega del premio Carlos V, que se ha convertido en uno de los actos más relevantes de la región a lo largo del año.
Y no solamente de la región, Paco, sino también de toda la Comunidad Económica Europea, porque aquí han asistido, entre otros, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, también han estado la secretaria general iberoamericana, Rebeca Greenspan, también han estado ministros del Gobierno de España, como Méndez de Vigo y también Alfonso Dastis, además de la plana mayor de toda la política extremeña. Y es que, además, hoy el rey Felipe VI, precisamente, acaba de anunciar en este acto que acaba de terminar hace tan solo unos minutos, que esta fundación, la Europea de Yuste, se va a pasar ahora a llamar Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, para intentar entablar más lazos con el continente iberoamericano. Un acto en el que sin duda el protagonista ha sido don Marcelino Oreja, galardonado con el Premio Europeo Carlos V 2017, ministro de Exteriores, secretario general del Consejo de Europa, eurodiputado, presidente de la Comisión Constitucional, en fin, un amplio currículum, y donde en su discurso Marcelino Oreja sin duda ha apostado por España y por fortalecer la unión entre España y la Unión Europea.
Este puede ser el momento para que España se incorpore, como de hecho ya viene haciendo, al núcleo duro donde se toman las decisiones, y contribuir con los demás países por una Europa de más calidad democrática y con competencias más acordes con las necesidades de nuestro tiempo.
Un emocionado Marcelino Oreja. Se habla mucho de Europa tras las elecciones también francesas, en las que ganó Macron, el centro, y que entiendo que todos a una por defender la Unión Europea como institución relevante en nuestra política diaria, ¿no, Fabián?
Sin duda, y sobre todo a raíz de, bueno, de todos los acontecimientos que están sucediendo en Europa, los atentados, el Brexit, y esas son las palabras de Marcelino Oreja, la que acabamos de escuchar, a raíz de de toda esta situación que está viviendo Europa, bueno, pues tenemos que intentar, como España, como país, estar en el núcleo duro, en el núcleo fuerte de los países de la Unión Europea. Una jornada aquí en Yuste, soleada, tenemos alguna nube alta, pero eso sí, muy agradable, 23, 24 grados aproximadamente tendremos ahora mismo, y donde también al inicio de este acto también han estado numerosos vecinos de Cuacos de Yuste, que como cada año se han subido, se han acercado a este Real Monasterio de Yuste para saludar también a los monarcas y a todos los que vienen, a todas las autoridades que vienen aquí a Extremadura.
Escucharemos de nuevo a Fabián en directo desde el Real Monasterio de Yuste en esta entrega de premios Carlos V a partir de las 3 menos 10 en los informativos regionales. Fabián, gracias.
Hasta luego.
Sole Jiménez, Ainhoa Arteta, Martirio y Teresa Salgueiro estarán en el Festival Internacional de Música de Trujillo 2017. Cuatro voces que homenajean a la mujer creadora en la séptima edición de un festival boutique y diferente. El Palacio de los Duques de San Carlos y los Jardines de la Viña aportarán su atmósfera elegante y mágica que vuelven a situar a Trujillo como capital de la actividad cultural de Extremadura. Y es que no nos cansamos de decir que Trujillo está de moda. Hablamos con una concejal del Ayuntamiento de Trujillo, con Consuelo Soriano. Consuelo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, Consuelo, que todas las semanas hablamos de Trujillo, en esta ocasión para promocionar esta séptima edición de un festival que en muy pocos años se ha convertido en un referente.
Pues sí, efectivamente. Este año ya cumple este festival su séptima edición, Festival Internacional de Música Ciudad de Trujillo. Y bueno, como todo, va cambiando un poco su estructura, no en lo esencial, porque queremos que sean conciertos únicos, originales, esos conciertos intimistas, lo decíais un poco en la introducción al principio, ¿no? Que son unos conciertos que quizá no puedas ver en otro lugar, con esa magia y con esos espacios maravillosos que brinda esta ciudad.
Sin duda, del 6 al 9 de julio Trujillo se convierte en un referente musical. Cuatro mujeres, el festival toma nota y da protagonismo a la mujer.
Sí, este año hemos querido que la mujer alzara su voz, y nunca mejor dicho, aquí en este festival. La verdad que, bueno, quizás fuera algo fortuito, fueron surgiendo nombres de mujer que era imposible rechazar. Y entonces, pues, surgió la idea de decir, bueno, pues este año este festival va a estar dedicado exclusivamente a las voces femeninas. Y yo creo que hemos conseguido un conjunto fenomenal, fantástico, maravilloso, que nos va a hacer disfrutar como nunca en estas noches de julio del festival.
Parafraseando a Shakespeare, vamos a vivir del 6 al 9 de julio un sueño de una noche de verano, y encima en los lugares tan espectaculares como el Palacio de los Duques de San Carlos, los Jardines de la Viña. Vamos a contarlo aquí diariamente para recomendar a los extremeños que se acerquen a Trujillo. Consuelo, felicidades una vez más, ¿eh?
Pues muchísimas gracias, y si me lo permites, un segundo para decir que estarán inmediatamente ya las entradas a la venta, que habrá venta anticipada y venta en taquilla, y que como los aforos son limitados, recomendamos que se hagan con su localidad cuanto antes.
Gracias, Consuelo, un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo para todos.
Aéreo a Barcelona, con Nuria Collado.
¡Qué bonita es Barcelona!
Todos los martes conectamos con nuestra periodista extremeña fincada en Cataluña, Nuria Collado. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué tal?
¿Qué tiempo hace por allí?
Pues mira, estaba ahora mismo pensando, ¿sabes ese cielo entre azul y gris que hace que se te engorruñen los ojos todo el rato? Engorruñar, como dice mi santa madre, pues eso.
Bueno, así va a ser por la contaminación de Barcelona.
Quiero pensar que es por la media nube que tenemos encima. Quiero pensar, Paco.
Oye, antes de hablar de uno de los asuntos que sin duda ha protagonizado las portadas informativas de todos los medios, el fallecimiento de una menor al estar jugando en un castillo hinchable. Pero sí nos acaban de comunicar que es un motivo de alegría que la playa, la Costa Dulce de Orellana, Orellana la Vieja, ha sido galardonada por octava vez consecutiva con el distintivo internacional de bandera azul.
Bueno, qué buena noticia.
Ahora son muchos los pantanos, los lagos que tienen bandera azul en España, pero hay que recordar que Orellana fue la primera en España, pantano de agua dulce, costa de agua dulce, que recibió este distintivo que, sin duda, la sitúa, la posiciona, la coloca como una de las mejores playas de nuestro país y en el interior. Bueno, Nuria, el Castillo Mortal de Caldes ha destapado las ilegalidades que se cometen a la hora de contratar este tipo de atracciones, porque hemos descubierto, gracias a la investigación de los Mossos, que el restaurante no tenía ni los permisos para poder tener una instalación como esta.
¿Sabes qué pasa, Paco? Te comento un poquito cómo funciona, porque resulta que ni el dueño ni el ayuntamiento han alegado ambos que no conocían la normativa. Y es que este tipo de castillos está normativizado, está regulado por el artículo 39 de un reglamento de espectáculos que es de la Generalitat. Por tanto, en teoría, los ayuntamientos no se enteran si el dueño no pide el permiso al ayuntamiento. Cuando un dueño pide, un dueño del restaurante o de algún sitio donde vaya a poner esta atracción, resulta que el ayuntamiento se entera de que esta atracción existe a través del permiso. Si no hay una petición de permiso, obviamente el ayuntamiento no sabe que existe este tipo de castillo o de cualquier otro elemento inflable. ¿Qué pasa? Que si no se pide el permiso y el ayuntamiento no manda un técnico para que haga un informe, este recinto, este local, este restaurante, no tiene el informe del técnico pertinente, por tanto no tendría derecho o no tendría permiso para abrir esta atracción al público. Ya. ¿Qué ha pasado? Que como la normativa es regional y esto es un tema local, ni el dueño ni el ayuntamiento tenían ni idea de esta normativa, Paco.
Vaya, hay que decir que el conseller de Interior, Jordi Jané, ha pedido que esto se regule. Él deberá intentar con su gobierno también exigir una regulación a los ayuntamientos, que los 5 niños que sufrieron heridas se recuperan favorablemente y que desgraciadamente perdió la vida. Una niña de 6 años que se elevó más de 7 metros del suelo, por donde salió por los aires este castillo hinchable, que yo creo que desgraciadamente ha valido esta desgracia para que todos seamos conscientes de lo necesario que es que este tipo de instalaciones estén reglamentadas y cumplan toda la normativa de seguridad.
Pero no son los dueños de los restaurantes y de los locales, Paco, sino incluso los propios padres de los pequeños, que sepamos y que tengamos la seguridad de que donde llevamos a nuestros hijos pues se cumple toda la normativa y tiene toda la documentación necesaria y reglamentaria. Yo creo que desgraciadamente hechos como este hacen saltar la alarma y yo creo que a partir de ahora será mucha más la regulación, no solo a nivel regional, sino a nivel local.
Asunto que atañe a Cataluña y a toda España. Nuria Collado, un beso.
Se os quiere, un besito.
Gracias,
chao.
Adiós, adiós, adiós. Oye, tenemos un mensajito, sí, de uno de los cantantes de moda de este país, el que más discos vendió en 2016, que vuelve a Extremadura. Lo hará el próximo 2 de septiembre en el Stone and Music Festival de Mérida, en el albergue. Las entradas están a la venta. Y Manuel Carrasco, el onubense de Isla Cristina, manda este mensajito.
Hola a todos. Ya sabéis, el 2 de septiembre voy a estar en Mérida. Volvemos a Mérida después de la experiencia que tuvimos en el Teatro Romano. Esta vez vamos a un sitio mucho más grande y la verdad que guardo un buen recuerdo de aquel concierto, así que de este no espero mucho menos, ¿no? Así que lo vamos a pasar muy bien. Allí os espero, ¿vale? Allí estaremos y vamos a disfrutarlo. Un beso muy grande aquí de Manuel para ustedes.
Otro para ti, Manuel. Un besazo. Estaremos el 2 de septiembre disfrutando contigo del Tour Bailar el Viento 2017. Y ahora vamos a hablar de otro asunto que también preocupa y mucho a los empresarios de estaciones de servicio de Extremadura. Ya sabéis que la Asamblea aprobó la normativa por la que obliga a las estaciones de servicio a tener siempre trabajadores. Ha hablado con el presidente de Iberdoex Extremadura, con Lorenzo Florencio, nuestra compañera de COPE Badajoz, Julia Sancho.
Bueno, pues vamos a hablar ahora de las gasolineras low cost, que han vuelto a la palestra porque la Asamblea de Extremadura aprobaba la semana pasada la modificación de la ley del Estatuto de los Consumidores de Extremadura planteada por el PSOE para obligar a los surtidores de bajo coste a contar con personal en plantilla. Vamos a buscar valoraciones a esta cuestión. Lo hacemos con Lorenzo Florencio, que es el presidente del grupo Iberdrola. Lorenzo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, ¿qué le parece esta reforma?
Bueno, pues efectivamente, como ya nos anticiparon algunos de los grupos, pues no contenta a todas las partes de la manera que quisiéramos al 100%. Pero bueno, yo desde la valoración que hacemos desde el grupo Iberdrola es que es la solución menos gravosa. Está demostrado que las estaciones de servicio creemos que debe ser un servicio atendido por personal. Hay unas exenciones que están contempladas en dicho decreto, que son a las cooperativas agrarias, que no compartimos de la manera que se ha aprobado.
Para establecer las diferencias y para que nuestros oyentes, Lorenzo, lo tengan muy claro, vamos a conocer, o nos gustaría que nos comentara, ¿cómo están funcionando al día de hoy y cómo van a funcionar?
Bueno, pues hasta el día de hoy las nuevas estaciones de servicio de no atendida no tenían la obligación de tener personal atendiendo a los consumidores. A partir de que la ley entre en vigor, tienen la obligatoriedad de tener al menos una persona prestando servicio dentro de las instalaciones. Dentro de nuestro grupo no existen estaciones de servicio no atendidas. Creemos que esa legislación tal cual está en Europa, trasladarla a una región como Extremadura, donde el empleo es el principal problema que tenemos y donde la seguridad debe de primar por encima del, del servicio, creemos que trasladarla tal cual va a haber que hacer algunas modificaciones.
Lorenzo Florencio, presidente del grupo Iberdrola, muchísimas gracias por su presencia en este programa.
Gracias a vosotros, como siempre.
Cariño, activa la alarma antes de irnos a dormir.
Voy. Por cierto, voy a llamar a Securitas Direct para que nos pongan también la alarma en la tienda.
¿Y qué hacemos con la que tenemos?
La quitamos. Estamos pagando casi lo mismo y no compares. Mucho mejor la de casa que la que tenemos en la tienda.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200. ¿Alergia? Alertín. Una cápsula de Alertín reduce los síntomas alérgicos y refuerza tu sistema inmunitario sin crear somnolencia. ¿Alergia? Alertín. De Pharma OTC. ¿Qué? ¿Te gustaría un informativo diferente? Pues aquí lo tienes. Cada noche, Alfredo Urdaci y Ricardo Altable le dan la vuelta a las noticias en La Contra de al Día.
Se retorcía de risa.
30 minutos de información tratada en un tono satírico y divertido, en la que esta disparatada pareja de periodistas ponen la actualidad patas arriba.
Sintió una especie de alivio.
La Contra de al Día. De lunes a jueves a las 9 de la noche, con Alfredo Urdaci y Ricardo Altable. 13TV. Me gusta.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
La vida empieza hoy.
La verdad es que tenemos este año mucha suerte en Extremadura. Vanessa Martín va a venir a Extremadura. Será el próximo 30 de junio en el auditorio del recinto ferial de la capital pacense, en Badajoz, a las 10:30 de la noche. Una de las artistas de moda de este país, Vanessa Martín, estará en Badajoz, en Extremadura, el 30 de junio.
La vida empieza aquí. No hay nada que temer. Soy libre para amar a quien mi cuerpo diga sí. Me miro en el espejo, yo soy esa.
Y precisamente a Badajoz nos vamos porque vamos a ayudarte a buscar el secreto de la vida. Sí, es uno de estos objetivos que el hombre siempre ha tenido, ¿no? Buscándolo en la filosofía, en la ciencia, en la religión. Pero hay también quien busca el secreto de la vida en el arte. Con algunos de ellos ha estado nuestro compañero José Luis Lorido, que nos lo cuenta en la cadena COPE. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues sí, Paco, eso es lo que han intentado descubrir, asemejar, interpretar tres artistas pacenses. Dos de ellos, Alfonso Doncel y Luis Manuel López, mediante figuras, mediante la geometría de la vida, por medio de esferas geodésicas, dodecaedros, tetraedros, geometría, en definitiva, hecha a base de madera, aluminio y acero inoxidable. Oh, y otro de ellos, Vicente Robles, a través de la música y de los montajes escénicos y de iluminación. Todo ello lo vamos a poder ver en el atrio del convento de San Agustín del 11 al 13 de mayo, es decir, este próximo fin de semana en la capital pacense. Cita con el arte, cita con la vida.
Qué buena pinta, José Luis. Exposición El secreto de la vida. Y de Badajoz Badajoz, nos vamos hasta Cáceres. Semana Guoma, semana importante, uno de los festivales más importantes de cuantos se celebran en Extremadura a lo largo del año. Forma parte, además, yo creo que ya de la esencia cultural del año en nuestra región. Por cierto, con motivo del Guoma, la muestra Artivismo sobre el papel de la cartelería y la música en la lucha contra el apartheid sudafricano estará expuesta en la Filmoteca de Extremadura, ¿eh? Para que os acerquéis, ¿eh? El Guoma es cultura, pero para que vivamos la cultura al 100% hay que garantizar la seguridad. Y hoy se ha presentado además ese plan de seguridad para este Guoma 2017 que empieza pasado mañana. Miriam Rodríguez, COPE Cáceres, buenas tardes.
Hola Paco, más agentes de las calles, hasta 352 servicios realizará la policía local para garantizar el correcto desarrollo de Guoma Cáceres, que comienza la tarde del jueves. El dispositivo de seguridad se va a poner en marcha a las 15 horas con la retirada de los veladores de los bares y el control de hasta 13 puntos de acceso a la Plaza Mayor e intramuros para evitar introducir vidrio, latas y botellas con tapón. La Policía Nacional también colabora en este plan de seguridad, ya que se espera la visita de 150.000 personas, 50.000 cada día de WOMAD. Ángel Carvajal es el jefe de la Policía Local.
El número de efectivos ha aumentado considerablemente por seguridad, evidentemente, y colaboración con Policía Nacional. Si lo hemos hecho en la cabalgata, en Semana Santa, pues una concentración como es WOMAD, donde hay picos en la plaza donde alcanzamos cerca de las 30.000 personas, pues es obvio que nos ha quedado atrás.
Esa es una estimación de visitantes. Lo cierto es que este año, y gracias a un sistema informático ideado por tres jóvenes extremeños, un aparato contabilizará a través de la señal de móvil a todos los que disfruten de WOMAD en la Plaza Mayor y también de los puestos en Cánovas.
Oye, qué chulo, qué moderno, ¿eh? Gracias, Miriam. Cita este próximo 12 de mayo, viernes, porque este 12 de mayo el primer grupo que se montó en Extremadura, el BNI, que ya se celebra en otras ciudades de la región, celebra su tercer aniversario con una cena y con premios, además. Nos alegra mucho que sigan avanzando y que los empresarios se reúnan para conseguir objetivos comunes. Vamos a hablar con Diego, de Grúas Eugenio. Hola Diego, buenas tardes.
Hola Paco.
Bueno, buenas, vaya cita que tenéis preparada el viernes, ¿eh?
Impresionante, ¿eh? Impresionante, tenemos una cita estupenda.
Bueno, vosotros sois BNI fundadores y queréis celebrar por todo lo alto este tercer aniversario. Sois los más antiguos de los BNI extremeños, ¿no?
Sí, somos los más antiguos. Somos los 38 empresarios que nos reunimos hace 3 años a las 6 de la mañana. Y bueno, y parece que ha tenido resultados porque seguimos después de 3 años reuniéndonos a las 6 de la mañana y haciendo negocio.
Qué bueno, qué bueno. Sí, es como lo que siempre decimos, ¿no? Aprovechar sinergias, ¿no?
Correcto, digamos que tenemos una agenda estructurada, hacemos nuestro networking y nos basamos en lo que son las relaciones, ¿no? Y a partir de eso, pues conseguimos crear referencia y hacer negocios.
Hacéis una cena este 12 de mayo en el Barceló Quinto Centenario de Cáceres, donde, correcto, por cierto, vais a premiar a Antonio Cid, director del periódico Extremadura, y a Raúl Iglesias, de la Cámara de Comercio de Cáceres, entiendo también por el impulso que dan a las empresas que participan en el BNI, ¿no?
Correcto. El tema del periódico Extremadura es porque siempre está con nosotros, es decir, siempre nos está apoyando en cualquier evento y aparte también que muchas veces hace publicaciones sobre el tema de BNI. Y luego la Cámara de Comercio, porque hablar de empresarios y no mentar a la Cámara de Comercio, que claro, es nuestra Cámara de Comercio, claro, es inviable, lógicamente.
Claro, claro. Hablamos con el tercer aniversario, disfrutamos de esas empresas y empresarios extremeños como Diego y como su empresa, Urbas Eugenio, implicadas en el desarrollo industrial comercial de nuestra región. 3 años reuniéndose, siendo un referente, y que este viernes, a partir de las 9 en el Hotel Barceló Quinto Centenario, celebran y aplauden además a personas que les echan una mano. Grupo empresarial al que le deseamos no solo 3 años, Diego, sino 3x3x3x3 y mucho éxito y crecimiento en Extremadura. Diego, un abrazo.
Muchas gracias, Paco.
Esta semana es la semana de Eurovisión. ¡Ja! Y esta canción que nos lleva acompañando un mes es la favorita para ganar. Bueno, eso lo digo yo. Es la favorita. Y a ver si gana. Es la representante de Italia y lleva acompañándonos un mes en Mediodía Extremadura. Haremos esta semana un repaso a las favoritas, ¿eh? Para que aquellos que seguís viendo Eurovisión, aunque sea con caspa, sin caspa, más o menos cutre, a mí me parece sin duda uno de los eventos visuales y musicales más potentes de cuando se celebran en el mundo, por el presupuesto y por la repercusión, vamos a hacer un hueco esta semana de Eurovisión. Ahora lo que hago es emplazarte a mañana a la 1:05. Adiós.